Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Martes 1 de febrero, aquí estamos, 2 horas de radio deportiva por delante, esperemos que de gran radio deportiva, esperemos que tener una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas que enseguida paso a presentarles. Es noche de fútbol con los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. A las 12 arrancará el Uruguay-Venezuela, a las 12:30 Argentina-Colombia, a la 1:30 Brasil-Paraguay, a las 3, Perú-Ecuador, y debe haber acabado ya el Bolivia-Chile. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Lo ha hecho. En la altitud de 3.500 metros de La Paz, ha ganado Chile 2-3 a Bolivia en un partido bastante disputado, que ha empezado media hora más tarde de lo previsto, porque ha caído una tromba tremenda de agua sobre el estadio, sobre el césped del estadio Hernando Siles de La Paz, y Chile ha ganado. Eso significa que Chile, que ha sido bicampeón de América hace poquitos años, todavía está en la carrera por el Mundial y se aprieta un poquito más el grupo sudamericano.
Quitaban el agua con cacitos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, han usado todo lo que han encontrado por ahí para quitar el agua, sí.
Sí,
todo lo que han podido.
Me han recordado a Paco González con Filomena cuando sacó la paellera del garaje para recoger la nieve de la puerta de casa.
Tal y como eran las imágenes que hemos visto, media hora de retraso, me parece, hasta que ha estado bastante
sin duda, bien. Un éxito. Vale, pues ahora te pregunto más cosas del fútbol de esta noche. Vamos a estar enseguida en Barcelona, que sigue siendo foco de noticia, porque es que está pasando de todo en el Barça. Yo creo que está generando mucha más información el Barça, desde luego, que fútbol, que juego o que buenos momentos en el campo. Seguimos pendientes de Aubameyang, a ver si se hace o no oficial. Ahora nos cuenta Elena. Seguimos pendientes de qué va a pasar con Dembélé. Mañana habrá una reunión y en esa reunión a ver si se deja claro de una vez si Dembélé va a tener minutos o no va a tener minutos después de que se cierre el mercado y no haya salido del Fútbol Club Barcelona. Y luego está lo del Forensic, que es una especie de estudio que ha encargado el Fútbol Club Barcelona analizando las actuaciones de la junta directiva de Joan Laporta de Josep Maria Bartomeu en los últimos años y que han llevado al club a una situación económica complicadísima. Se desvela en ese Forensic que la deuda del club es de 1.173 millones de euros y que habría perdido más de 600 en los dos últimos años, de los cuales solo 135, de esos 600 que ha perdido según este estudio, solo 135 serían a causa de la pandemia, que es lo realmente chocante. Ha acusado a Laporta, a la junta que presidió Bartomeu, de realizar pagos sin causa, causa falsa o desproporcionados. Seguramente hay de todo. Bartomeu ha hecho un comunicado y se ha defendido diciendo que no está muy preocupado con lo que hoy se ha contado en este Forensic. Y Laporta ha aprovechado este acto para atizarle duro a Dembélé. Después de que ayer se cerrara el mercado, después de que tenga que quedarse en el Barça, esta es la opinión del presidente.
La verdad es que
lo de Dembélé es de difícil comprensión. Lo tenemos en la plantilla. Evidentemente Xavi está trabajando y tiene que construir una plantilla competitiva. Y si es un jugador que no tendremos la temporada que viene, pues ya me dirás. Pensamos que ya tiene un acuerdo con otro club. Parece ser que es así y así nos lo han insinuado. Nosotros, evidentemente, actuaremos en interés del club.
Esto es lo que ha dicho Laporta. A estas horas Nadal está volando desde Australia rumbo a Barcelona para posteriormente irse a descansar a Mallorca. Mañana da una rueda de prensa en su academia. Jan Oblak ha superado el COVID, se ha entrenado esta mañana con el resto de compañeros con la vista puesta en el partido ante el Barça. El domingo, recuerden, en el Camp Nou tenemos un gran partido, ¿eh? A las 4 y cuarto de la tarde, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Y la noticia deportiva del día, sin duda, nos llega desde Estados Unidos, y es que Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la NFL, leyenda del deporte mundial, ha confirmado hoy que se retira a los 44 años. Tom Brady, 44 años, dice adiós. Cuartos de final del Europeo de Fútbol Sala, España 5, Eslovaquia 1. El próximo viernes España se mide a Portugal por un puesto en la final, y hemos tenido dos partidos de Euroliga: Barcelona 71, Bayern 66 y Baskonia 82, Zenit 90. Creo que en el primer cuarto el resultado del Barça-Bayern era 9-9. 9-9 en el primer cuarto. Apasionante tuvo que ser el primer cuarto de este partido de Euroliga. Gran noche de radio con grandes comentaristas. Está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. Que viene de entrevistar al Cholo Simeone en Vamos. Acaba de llegar ahora mismo.
Sí, señor. Sí, ya sabes tú que cuando la distancia es corta entre los protagonistas del fútbol, la imagen y la percepción que tenemos de ellos es absolutamente contraria a la que tenemos cuando los vemos en los terrenos de juego. Y el Cholo, la distancia corta, es un tío que te gana y muy rápidamente.
Vale, pues ahora.
Así que tenemos el síndrome de Estocolmo.
Ahora nos cuentas lo que ha sido el encuentro con Simeone, que han podido ver los espectadores de Vamos en Movistar. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Hola. No sé si te has quedado.
Es que no me oía yo al principio.
Ah, vale. Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
Buenas, muy del Cholo, ¿eh?
¿Sí? ¿Te está gustando todo lo que...?
No, hombre, es que hay...
La verdad es que la gente que ha visto el documental, yo no lo he visto todavía, y voy a verlo porque me han hablado tan bien del documental, en el sentido de que... O sea, de que es interesante, no es un public reportaje, que es interesante, que evidentemente queda bien el Cholo, pero que vamos, que mola, que está bien.
No me ha contado cosas que me ha parecido prieto, yo me acuerdo. Yo lo conocí cuando estaba en el Sevilla y, claro, el tiempo pasa, que está más alejado, pero ya aquel Simeone que yo conocí de chaval es el mismo con 30 años más.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, también preparado. Senabre, hola.
Hola, muy buenas a todos.
Y Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Pendientes de todo lo que pasa y pendientes de la última hora con Aubameyang. Tiene noticias importantes Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, noticias, no sé si importantes o no, porque es un poco... tedioso, a lo mejor, esto de seguir el minuto a minuto de un trámite burocrático, pero lo cierto es que han pasado 24 horas y que el FC Barcelona no ha enviado a la Liga la documentación de Aubameyang, así que este futbolista de Gabón sigue sin ser oficialmente jugador del Barcelona. ¿Cuándo va a ser oficial? Bueno, pues va a ser oficial en el momento en que el Barcelona envíe los documentos y se cumplan dos requisitos. Primero, que el contrato cumple el límite salarial, que es el eterno problema que se está encontrando el FC Barcelona, pero, como venimos informando en COPE, lo cumple sin problema, ahí no hay ningún problema. Lo que le van a pagar, se ha bajado el sueldo, pero además hay margen suficiente a que no se lo hubiera bajado, así que ese requisito se cumple. Y el segundo que hay que cumplir es que la rescisión de contrato con el Arsenal fuera antes de ayer a las 12 en punto de la noche. Que también fue así, por lo que sabemos fue sobre las 7-8 de la tarde hora de Londres, la rescisión, y luego a las 11:59, apurando el horario, la firma del contrato con el FC Barcelona. Como todo ese papeleo está en regla, el límite salarial y el tema de la rescisión con Inglaterra, fuentes de la Liga estiman que no habrá ningún problema para inscribir a Aubameyang. Y eso será esta madrugada, o será mañana, o será el jueves, o será el viernes, o será cuando quiera el FC Barcelona. La otra opción es que no va a ser así. La otra opción que me informan es que el chequeo médico hubiera arrojado algún tipo de problema. Pero claro, viendo las imágenes de televisión, viendo a Laporta,
claro,
viendo,
hombre,
al clan familiar que celebraban ayer, que casi casi más que Aubameyang, parecía que venían Haaland y Mbappé juntos. Entiendo que esa opción está absolutamente descartada y que, por lo tanto, es simplemente un papeleo burocrático. Esto quedará resuelto en las próximas horas o días.
Bueno, es que además ha entrenado hoy con el
no,
equipo.
No, claro.
Aubameyang.
Sí, pero hay que recordar, Juanma, que Aubameyang no ha jugado la Copa de África.
Sí, lo sé, por un problema cardíaco derivado del COVID que ha tenido o algo así, una precaución que han tomado los médicos.
El único partido que ha jugado Aubameyang en los últimos casi dos meses ha sido un amistoso con su selección.
Hay que recordar que hoy ha entrenado con el Barça, que el Barça no ha querido pasar imágenes, pero al Barça se le ha colado una foto entrenando con el equipo al lado de Dembélé, y por la tarde el Barça rápidamente ha anulado esa foto y la ha quitado de todas las redes sociales que había puesto. Es decir, que ha entrenado con el resto de compañeros sin ningún problema.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Porque así es, él ha entrenado, ¿no? O sea, Aubameyang está allí, era uno más en el entrenamiento.
Sí, sí. Ha ido a la Ciudad Deportiva esta mañana y, como decía Manolo, se les ha colado una foto al Fútbol Club Barcelona porque, claro, no han hecho oficial su fichaje, no querían mostrar al futbolista entrenando con sus nuevos compañeros y después la han eliminado, pero le hemos podido ver al lado de Dembélé, por lo que me dicen, no se ha separado del futbolista francés, son buenos amigos de su etapa en el Borussia de Dortmund. Y el Barça tiene listo el comunicado para hacerlo oficial en las próximas horas. En principio será mañana y Laporta incluso hoy ha dicho que esperan poder presentarlo a finales de esta semana y que pueda debutar, si Xavi lo considera, contra el Atlético de Madrid domingo en el Camp Nou.
La verdad es que después de todas estas incorporaciones del mercado de invierno, queda un Barça muy raro, ¿eh? Yo no me imaginaba un Barça así.
Hay 10 delanteros de momento.
Es un Frankenstein.
Es una cosa hecha así, como a trozos, sí. Que hay que ponerlos ahora en el campo y a ver cómo funciona eso. Pero es que es rarísimo el equipo del Barça.
Pero hay un detalle, el Barça tiene 9 delanteros.
10, acaba de decir Elena Díaz.
Bueno, 10, porque yo me imagino porque Elena cuenta uno más, pero para mí le salen 3 tridentes, o sea, con el que empezó la temporada, que sería Memphis, Luke de Jong, Ansu Fati, los 3 fichajes, que serían Ferran, Aubameyang y Adama, el de Braithwaite con Jutglà y Abde, ya son 9, y luego le puedes poner...
A Dembélé, te has dejado a Dembélé ahí.
Claro, no, es que Dembélé, a Dembélé ni lo pongo, ni a Iliáis, otro de los chavales que ha utilizado. Porque claro, pero ya te digo, pero es que esos son los 9 que va a tener seguro.
Es el Barça es Jordi Alba y 10 más, porque es el único puesto que no está doblado. Tiene un lateral izquierdo y 10 delanteros.
Pero yo es que creo que es muy normal. El temor y el pavor a quedarse fuera de la Champions te hace hacer cosas, porque a este chico, yo creo que aquí hay dos grandes misterios. Ya hablaremos después de todo lo que ha sido hoy el Fortnite, ese que le llamáis, o como le...
Forensic.
El Fortnite, la Liga de Fútbol Profesional es la misma ahora que la que no se enteró de todo lo que había. Esto me parece que es de cachondeo. Y luego después, este muchacho, ¿cuánto le va a costar al Barça este Aubameyang? Porque claro, yo comprendo que ahora cobre 3.000 pesetas, pero con lo que tenía que cobrar allí...
El año que viene tiene
que pagar contratos también a futbolistas que están en la plantilla actual, que son crecientes. El año que viene tendrán que soltar mucha pasta, ¿eh?
Acabo. Entonces supone que el año que viene estás engordando una deuda tremenda. Entonces, claro, todo esto es lo que tú dices, que es una cosa muy extraña, pero que sobre todo, oiga, después de escuchar lo de hoy, la patronal es de cachondeo, ¿no?
Bueno,
todos estos líos que se han montado y aquellos follones, que he leído por ahí que estaba Alemania en el Valencia cuando aquel trueque de Cires se por no quiere al otro,
sí,
y tal.
Sí.
Entonces, diga, maestro, ¿ustedes esto a ninguno de la patronal le pareció que era raro esto? Porque
no, pero la patronal
ha ido
diciendo que van cumpliendo, como van haciendo...
No, antes. El Barça llega a la
antes
situación que
no ha habido
llega...
un semáforo ámbar, que es lo que
hombre,
yo creo que
hombre,
ha hecho de menos el Barça.
Eso es lo
oiga,
que
esto
digo,
se va a poner en rojo, antes está el ámbar.
Bueno, esto no se ha enterado ninguno. Bueno,
pues hoy nada. Ha contado Laporta que en 10 meses han liberado 159 millones de euros en masa salarial.
189 tengo yo. Igual estoy equivocado, pero me parece que... El
159
dato
ha dicho.
Pues 159.
Pues esos
son
150,
muchos, ¿eh? Son muchos.
Mucho.
Miguel, me refiero que esos 159 estaban, y digo yo que la patronal debería tener un control... Pero, que uno de sus afiliados, clubes que compite con el resto, en qué situación
pero
está.
Una cosa,
no se han enterado.
Lo de los 159 claro. Tienen trampa, porque vamos, con que se fuera uno ya había ciento y pico que se liberaba.
Sí, a más.
Pero lo que no tiene trampa es que tienen 389 en salarios diferidos de jugadores de la actual plantilla.
Salarios diferidos, que es lo que les...
Añádele a Aubameyang el año que viene.
Sí, claro, uno más.
Un tití, lo que hiciste con un tití.
Sí, sí.
Claro, es que, en fin, no sé.
Sí.
Bueno, la cuestión de que estábamos, que era Aubameyang, ¿no?
Sí. ¿Tú tienes fe, Emilio?
Emilio.
Perdón, Rico, bueno, ¿tienes fe?
Pues chico, es que es un buen jugador, creo que es mejor que los que hay, pero en su posición me refiero. pero es un jugador más al espacio que jugar a uno o dos toques como juega el Barça.
Bueno, como Adama, igual es que
bueno, Adama es más como Dembélé, digamos, ¿no? Un jugador de banda que es desequilibrante, con uno contra uno, que tiene gol pero poco. Bueno, este tiene gol, pero es más un jugador de contragolpe que para estar todo el partido en el campo contrario. Pero bueno, entiendo que es un futbolista que ha venido a coste cero, porque le ha liquidado el Arsenal por las insostenibles relaciones que tenía con el entrenador. Y bueno, pues todo el Barça necesita todo lo que pueda para meterse entre los cuatro primeros. Y por poco gol que tengan, si vienen gratis, encantados de la vida.
Elena...
Y bueno, tiene la cosa, tiene la cosa, eso sí, que a mí me dicen que es algo que ha pensado Jordi Cruyff, no lo sé, pero tiene el sentido de que de los cuatro refuerzos, tres vienen directamente de la Premier, es decir, con otro nivel de preparación física, otro ritmo de competición. Y
los otra, tres delanteros, sí, sí.
Exactamente, y es una cosa que al Barça le convendría que efectivamente estas tres aportaciones le dieran el ritmo que necesita esa máquina que a veces parece un reloj parado.
Llevábamos meses esperando que saliera el documento que iba a explicar todas las imprudencias temerarias de la Junta de Bartomeu que han derivado en esta situación que ahora estamos contando. Y el día ha sido hoy, con una rueda de prensa que creo que ha sido más de dos horas y con acusaciones. ¿Qué titulares tienen? ¿Cuáles son los principales titulares, Elena, de lo que ha dicho hoy ese informe?
Laporta ha dicho que han detectado pagos falsos, pagos sin causa y pagos desproporcionados de la anterior Junta de Bartomeu, cuantificados en más de 30 millones de euros. La denuncia, ya lo sabéis, está presentada ante la Fiscalía. Y entre los cinco presuntos delitos, sin detallar nombres, está, por ejemplo, un pago de 15 millones de euros a otro club, que es el Atlético de Madrid, simulando tanteo por jóvenes futbolistas, cuando en realidad era para evitar una denuncia por el caso Griezmann. También está el pago de 10 millones de comisión por un fichaje, que fue el de Malcolm, que llegó en la gira del Barça por sorpresa. Y también se han detectado comisiones del 33% a agentes, cuando lo normal es el 5%. En este sentido, se le ha preguntado a Laporta si él pagaría una comisión elevada para traer a Haaland en verano. No lo ha negado el presidente, pero sí ha disparado con bala contra la anterior junta, remarcando que él no lo enmascararía como hicieron en su momento con el fichaje de Neymar, que después le pagaron 40 kilos al padre. No ha hablado con Bartomeu, ha dicho Laporta, pero está abierto a hacerlo. Y como no son policías ni jueces, ha dicho, será la Fiscalía quien determine si hay delitos y si hay responsabilidades. Lo vamos a escuchar ahora. A Laporta, lo escuchamos.
Los socios del club, que son los propietarios, tienen el derecho de conocer las actuaciones que han llevado al club a una situación de ruina económica. Y nosotros lo que no vamos a hacer de ninguna manera es ser cómplices de estas actuaciones que han llevado al club a una situación tan complicada, económica y patrimonial. La realidad ha superado lo que nosotros imaginábamos. La situación que nos encontramos era desastrosa. Nosotros lo que hemos denunciado son unos hechos incontestables. Son pagos sin causa, pagos con causa falsa o pagos desproporcionados.
Esto es lo que ha dicho Laporta, entre otras muchas cosas. Tony Freixa, Barcelona. Hola, Tony. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te parece muy grave lo que se ha desvelado hoy? ¿Te lo crees 100%? ¿Crees que esto tiene que demostrarlo o investigarlo la Fiscalía? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es el resultado de que durante 11 meses hemos estado esperando este momento, ¿no? O sea, levantó la expectativa desde el primer momento en que había cuestiones que había que investigar. Hubo primero una auditoría, después hubo una due diligence. Finalmente de la due diligence se dijo que había un forensic y ahora por fin ya hemos llegado al punto en que se han conocido los hechos concretos, son las conductas que la Junta Directiva legítimamente ha creído que correspondía presentar ante la Fiscalía. Yo tengo siempre muchísimo respeto por cualquier acción judicial que entable una persona o una entidad. Siempre ha sido así, porque en un Estado de Derecho los jueces tienen esa misión y por lo tanto habrá que esperar cuál es el resultado de estas investigaciones.
Si hay que esperar, ¿tú habrías sido partidario de esperar para hacerlo público?
Se pueden hacer las cosas de muchas maneras, pero también es verdad que el socio del Barça se le había levantado una expectativa sobre todo esto, como he dicho antes, durante 11 meses. Entonces también la gente estaba esperando cuál era el resultado. Se podía haber hecho de otro modo, ciertamente, pero al final yo creo que hay algo que está por encima de las personas, que es el propio club. Y si hay conductas o hechos que merecen depurar responsabilidades, yo creo que siempre debe llevarse a cabo ahora y antes cuando se ha hecho del mismo modo. Y lo que espero es que siempre se tenga respeto por estas decisiones, ¿no? ¿Qué? Porque están buscando, entiendo, lo mejor para la entidad.
¿Qué es lo más grave para ti de todo?
No, yo no quiero calificar estos hechos porque, entre otras cosas, lo que hoy se ha contado ya se sabía. Eso también debo decirlo. O sea, durante que se habían pagado comisiones en determinadas operaciones, pero no ahora, siempre. Que existía la intervención de determinado despacho de abogados, que también se conocía. Que había intervenido el Atlético de Madrid en la operación de Griezmann, también se conocía. O sea, no son cosas nuevas. La operación del club de tenis que está contiguo al Fútbol Club Barcelona en cuanto a la modificación del Plan General Metropolitano también se conocía. O sea, no son cosas nuevas. Yo hoy no he conocido nada en la rueda de prensa que no supiera, pero que no sabía porque habían salido las noticias al respecto, ¿no?
¿Crees que va a tener consecuencias penales para los miembros de la anterior junta?
Lo desconozco, esto le corresponderá a la Fiscalía analizarlo y en su caso, si interpone acciones penales, pues ya se verá y lo decidirá un juez. En cualquier caso, lo que sí que se ha dicho hoy es que ha habido un perjuicio patrimonial para el Barça de más de 30 millones de euros y yo como socio lo que sí espero es que cuando se han encontrado actos negligentes que tienen esa responsabilidad patrimonial, esa responsabilidad civil, que en todo caso se concluya con delito o sin él, que se reclame, porque el Barça está por encima de las personas.
¿Qué te parece todo lo de Aubameyang? Todo lo que está sucediendo, los fichajes que ha hecho el Barça, ¿te gustan?
Bueno, la intención ha sido mejorar la plantilla. Si la habrán mejorado o no, yo creo que lo veremos más por el rendimiento de estos futbolistas. Y hay que esperar. Pero tampoco era fácil en el mercado de invierno encontrar jugadores en las condiciones en las que el Barça puede salir al mercado con el poco dinero que tiene. Yo creo que en su conjunto se ha logrado mejorar la plantilla y el objetivo pues es conseguir entrar en Champions y ojalá disputar también la Europa League.
¿Tú crees que Dembélé tiene que jugar?
Yo creo que sí. Yo creo que entiendo que el Barça durante este tiempo haya intentado que saliera o que aceptara una rebaja, que era lo que el Barça pretendía para poder hacer más operaciones. Pero una vez eso no se ha conseguido, Dembélé es un jugador que tiene contrato con el FC Barcelona y no sería una buena operación pagarle su contrato íntegro sin utilizarlo, cuando creo que es un jugador que... Es verdad que ahora el Barcelona tiene 10 delanteros y jugadores en su posición, pues acaba de venir Adama y también Ferran Torres, pero bueno, Dembélé puede ser un jugador aprovechable y en cualquier caso quien debe decidir eso es el entrenador siempre.
¿Tú eres entorno?
Bueno, depende de lo que entiendas, pero supongo que sí, ¿no? Entorno somos todas las personas que de alguna manera tenemos algo de voz sobre el Barça.
Vale. No, como dijo Piqué el otro día que él, si fuera presidente, mandaría a tomar por culo al entorno tóxico. No sé si te
diste. No, hombre, pero no se refiere ni a sí mismo ni a mí.
Ah, seguro. Vale. Vale, gracias Tony, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Tony Freixa, desde Barcelona. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Sí, que mañana habrá reunión Xavi Mateu Alemany con dos decisiones encima de la mesa: qué hacer con Dembélé. De hecho, hoy la sonrisa de Dembélé en el entrenamiento, tras salirse con la suya quedándose en el Barça. Nunca ha querido irse, la realidad es que él siempre se ha querido quedar. Contrasta con el enfado monumental de Laporta, que no decía, ya lo escuchábamos, que no entiende por qué rechazó las ofertas. Si por Laporta fuera, no jugaría más, pero quieren escuchar a Xavi, que todavía no ha tomado una decisión firme. Él siempre ha sido partidario de que Dembélé juegue, pero es verdad que lo mandó a la grada siguiendo la estrategia del club. Le dejó fuera porque en aquel momento el club le hizo un ultimátum. Dembélé quiere ayudar, quiere jugar, me decían esta tarde, y Xavi debe decidir. Y también deben elegir a quién de los cuatro fichajes fuera de la Europa League.
Ahora pregunto por esos cuatro, pero primero, Rico, ¿tiene que jugar Dembélé?
Si el club, como norma de la casa, no le despide mañana y se queda en la plantilla, yo creo que en las condiciones del Barça, aunque tenga 10 delanteros, no le sobra nada. ¿Y quién te dice a ti que no haya un minuto, 5 o 30 en que Dembélé te pueda aportar algo que le dé al Barça 3 puntos que sean vitales?
O sea, sí, Emilio.
Pero sí te digo que para mí, yo creo que las cosas están en un punto en el que ahora convendría rescindir el contrato.
¿Emilio? ¿Tiene que jugar Dembélé?
Bueno, yo flipo. Sí, tiene que jugar Dembélé. Digo que flipo porque todo el mundo mundial ha convertido en héroe a Mateo Alemany, cuando la única operación que tenía que hacer Mateo Alemany era prescindir de Ousmane Dembélé, y no lo ha conseguido. No solo no lo ha conseguido, sino que con amenaza de despido, de rescisión y tal, el muchacho sigue aquí. Solo matizaría las palabras de Elena de que Xavi aún no está claro si decidió el club convencer a Xavi de que no jugara Dembélé o fue Xavi quien convenció al club de eso. Yo creo que Xavi ahora tiene un papel bastante curioso, porque desde el primer momento dijo que jugaría, luego dijo él sabe lo que hay, o firma la renovación o aquí no va a jugar, y realmente me parece bastante lamentable lo que han hecho con Dembélé, al que evidentemente en un momento u otro van a necesitar, porque todo lo que han traído yo no creo que mejore la plantilla.
Senabre, a ti ni te pregunto, ¿no?
No, tiene que jugar, pero además es que estoy convencido que va a jugar. Lo llevo diciendo desde el primer día. Creo que Xavi quiere que juegue. Si depende de Xavi, va a jugar. Y el club...
Bueno, si depende del Xavi, de principio va a jugar.
El club ahora, ha hecho...
El de hasta ahora, ¿no?
El del mercado, no.
Ah, vale, estuvieron un mes haciendo ver que no lo querían.
Es que Dembélé lo sentaron o lo no convocaron 2 partidos, solo 2. Entonces, ahora es una nueva realidad, y en esta nueva realidad creo que sería dispararse en el pie no poner a Dembélé. Luego, que se vaya, lo que tú quieras. Yo creo que es lo mejor para todos que se vaya Dembélé, incluso para él. Pero de ahora hasta el 30 de junio sería una estupidez que no jugara.
Lama, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el Barça ha hecho el ridículo, y que si ahora dice que Dembélé juegue, hace el ridículo doble.
Además,
es que es así.
En mi opinión. Ahora,
por eso Mateo Alemany no puede ser el héroe.
Se lleva por delante a Xavi porque le ha obligado a hacer el ridículo diciéndole que o a la calle, o renovas, o a la grada. Y ahora Xavi, que era el que quería que jugara Dembélé, se va a tener que comer otro sapo diciendo o convenciendo al club para que le dejen a Dembélé, cuando él tuvo que dar la cara para decir que Dembélé no jugara. Yo creo que el Barça...
Y cuando Mateo Alemany dijo que era él, porque lo decía Xavi.
Él solo se ha metido en un callejón sin salida, él solo ha cometido los errores porque él podía haberse callado, haber apretado a Dembélé cara a cara con su representante, no haber dicho nada públicamente a Dembélé, no haberle convocado... Y Xavi hubiera dicho, pues no le veo bien, no me gusta cómo está, cualquier cosa. Pero ahora es que expreso de la cagada que ha hecho pública durante los últimos 15 días. Y yo estoy con Rico. No le queda más solución que, vamos, darle la pasta y que se vaya para que la entidad no haga el ridículo. Ahora, si te pones en el punto deportivo, pues estoy en el lado de Senabre, ya que le pago, que juegue. Pero que el ridículo para mí es monumental.
Palomar.
No, pero es que además es mejor que todo lo que hay.
Espera, Palomar.
Pues mira, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo, pero puestos a hacer el ridículo, a ponerse colorados, a hacer el fantasma, con Dembélé en el campo. El fútbol es uno de los pocos ámbitos, o el único, que aguanta todas estas cosas, porque tiene una cosa que se llama la pelota, que si entra, esto del ridículo y no sé qué, se va a olvidar. Y si no, como lo vas a hacer, pues hazlo ya con un efectivo que lo puedes utilizar. El fútbol lo aguanta todo, lo que ayer era blanco, hoy es negro, lo de las traiciones, me voy, me quedo, no vas a volver a jugar, pero juegas, da exactamente igual. Hemos visto situaciones rocambolescas, así que con Dembélé en el campo.
¿Guas?
No, hombre, es que viven instalados en el ridículo, pues no vendrá de uno más. Entonces, como yo tengo la sensación, lo ha dicho por aquí uno de estos, que es el mejor delantero que tiene el Barça, con sus intermitencias, sus lesiones, sus locuras, su cabeza, todo lo que tenga. Yo, pues, hijo mío, amputarme un dedo cuando puedo tener los 10. Oiga, de aquí a fin de año, ¿qué, quién te dice que de aquí a junio esto da un giro y se queda? O no se queda y se va porque ya lo tiene hecho con el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Pues que se vaya. Pero, ¿ahora el Barça va a tener un problema de un ridículo? Pues si está instalado en él.
Pues el domingo veremos, ¿eh? El domingo veremos.
Te lo dije el otro día. Te dije el otro día. Yo no lo descarto con el Atleti.
Es que hay un Barça Atlético de Madrid el domingo.
Yo no le descarto.
A ver qué.
Han fichado dos futbolistas en su posición, ¿eh? Eso sí, sí. Bueno, hay, pues que tenerlo en cuenta.
Sí, en previsión de que se fuera. Oye, yo creo que en previsión de que
mejor,
se fuera, claro.
Sigue siendo mejor que los dos.
Bueno, es
que
no. Escúchame, Miguel. No lo comparto, ¿eh?
El otro ridículo puede ser que se quede en Belé, que juegue, y a los que han fichado y han pagado por ellos,
no juegues,
se queden en el banco.
Eso sí sería ya lo máximo.
Uno de los cuatro Lamas se quedará en el banco, no, en la grada, en la Europa League, porque solo pueden inscribir a
bueno,
tres.
Pero
también
pueden,
tienen que tomar la decisión.
Pero ahí lo
Alves Ferran o Aubameyang Adama.
El trabajo de Mateo Alemán ha sido fantástico.
Impecable, sí.
O sea, sin lateral, exacto, sin lateral derecho, sin lateral de izquierdo, con Dembélé en el campo, con ocho delanteros que no hacen ni uno, Bradway, Memphis, bueno, madre mía.
Yo la manía que tiene,
ha despedido Arteta, porque claro, aquí lo hemos cogido todo, o sea, un tío indisciplinado, que un entrenador made in Barça, parecido a Pep, parecido a Xavi, despide porque no lo quiere por indisciplinado, aquí lo acogemos y el presidente levanta el puño de celebración. Es bueno, sensacional.
Lo que yo no entiendo es cómo
a veces
cómo esa
no
manía
de...
Pero puede tener una segunda oportunidad en el Barça.
Y tres.
Oye, acaba
de hablado
perdón,
con él.
Perdón, que acaba de empezar el partido.
La gente merece segunda
oportunidad. Perdón, que acaba de empezar el partido de Uruguay y acaba de marcar Uruguay.
Sí, estamos Evangelio. En el primer minuto de juego en el Estadio Centenario de Montevideo y acaba de marcar la selección de Uruguay, que se adelanta en el marcador, que estaba a esta hora fuera de las posiciones de repesca para el Mundial. Acaba de marcar Uruguay, ahora mismo te confirmo quién ha sido el autor del gol, es Betancourt, el futbolista que se ha marchado de la Juventus de Turín rumbo a Inglaterra. Betancourt, el centrocampista, el que acaba de marcar el primer gol del partido en el primer minuto en el Estadio Centenario de Montevideo. Tenemos en el 11 de Uruguay a 6 futbolistas de la Liga Española, nada menos que 6 jugadores que juegan en nuestra liga. Es un centro desde la derecha y la empalma muy bien.
¡Qué golazo!
Un remate con la derecha en la frontal de Betancourt. Te digo que están jugando Araujo del Barça, Jiménez y Suárez del Atlético de Madrid, Olivera del Getafe, Valverde del Real Madrid y Pellistri, jugador del Alavés. Más de la mitad del 11 de Uruguay juega en la Liga Española. Está jugando Machís, jugador del Granada en Venezuela. Estamos en el 2 de la primera parte en el Estadio Centenario de Montevideo. Se adelanta Uruguay, Uruguay 1, Venezuela 0.
Los uruguayos que vendrán en otro avión para España. Esto
yo creo que vienen todos en el mismo.
Todos, por eso
todos, todos en el mismo.
Todos en el mismo, ¿no?
Oye, pagado Uruguay por todos los equipos que están ahí, el Getafe, el Barça, el Madrid y el Atlético Madrid.
Van a escote, claro, van a escote.
Uruguay no puede faltar en el Mundial. Y para acabar con lo del Barça, lo que os quiero decir es que no entiendo el afán por los delanteros y que no traigan un defensa.
No, dos. Un lateral derecho y un lateral izquierdo. Sí.
Yo me quedo asombrado de decir, usted ha visto...
Lateral derecho sí trajeron, ¿eh?
Pero bueno,
sí, pero falta.
Joder, Castaño, vamos a ver las cosas un poquito bien. Repito lo de siempre, cada partido medio serio, 3 goles encajados. Uh-huh. Y dices, oiga, a lo mejor le falta algo atrás. 10 delanteros es una cosa, son mágicos.
¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Que mañana presentan a Dama y hoy me han contado que después del entrenamiento ha ido a seguir preparándose y poniéndose en forma un centro de alto rendimiento que hay en Barcelona.
Vale. Gracias.
Pero, por cierto, Juanma, sí, que mañana presentan a Dama y por la noche pueden no inscribirlo directamente en la Europa League.
Bueno, es lo que deberían
puede
hacer.
Ser.
Porque,
bueno, digo, pero yo, imagínate...
Porque a Aubameyang y a Ferran Torres sí que sería un escándalo.
Yo creo
imagínate
que...
el papelón de presentar a un fichaje y esa misma noche decir... Y no te inscribo, monstruo.
Yo no tengo...
Otro
no
éxito de Mateo Alemán.
No tengo datos para decir qué van a hacer, pero sí tengo...
¿Qué te ha pasado con Mateo Alemán?
No, nada, que, no, que a mí me llama la atención, repito.
Ya,
repito,
pero ya, no, si
Juanma,
eso, ya lo has
me
probado.
Llama la atención que hayan artículos, elogios, telediarios y tal, diciendo que es el héroe del mercado de invierno.
Vale.
¿Me entiendes? Y tenía Cañizares la visión única. Bueno, muy bien. A mí me
con lo que tenía.
Bueno,
con lo que tenía, no lo sé. Solo tenía una misión, Elena, que era prescindir, sacarse de encima a Dembélé.
Pero eso no hay nada, no hay nada que rascar.
Pero
no hay nada
Dembélé
que
está en su derecho de quedarse, si quiere. Pero, tiene contrato, bueno, Emilio.
Vale, pues entonces que no farden como el presidente de que era Mbappé, que se tapen un poquito.
Emilio.
¿No te han mandado, Emilio, no te han mandado los memes de padre alemán y todo eso a ti? ¿No te ha llegado?
No, yo no tengo redes, no tengo nada para...
No, pero, sí, pero de vez en cuando mamás memes, que a mí me mandas memes por WhatsApp.
Oye, perdona, te mando información, no te mando memes.
Y algunos memes.
No, no, te mando información.
Sí. No, me mandas información.
Vale, si a partir... Si no quieres, no te mando nada de lo que te mando.
Sí, mándame.
Mándasela a Mateo,
Emilio. No, mándamela.
Yo decía que a lo mejor en un Barça en el que los números son tan importantes... La gestión de Alemany para rebajar 150 millones de masa salarial, a lo mejor sí que es positiva.
Bueno, para rebajar o para aplazar.
Oye, llama a Fouto.
No,
tía, no, llama
no
a Fouto.
Sé, de momento han dicho rebajar.
Fouto, ¿desde dónde nos llamas? Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Desde Asturias.
Desde Asturias, bienvenido al partidazo. ¿Qué quieres decir,
¿cómo
Fouto?
Estáis? No, nada, que el vuelo de Uruguay lo paga la Liga, con todos los uruguayos. El motivo es que como la Federación puso los horarios de Copa del Rey sin tener en cuenta los de la Liga, tuvieron que modificar horarios de Liga y el Getafe-Levante lo adelantaron al viernes, y para que el Getafe con Damián no fuera perjudicado, pusieron un vuelo. Hombre, no lo van a poner solo para Damián, ya lo pusieron para el resto de uruguayos. Es decir, Fede Valverde, Araujo, Jiménez, Suárez, Damián, Arambarri, Oliveira... Martín Cáceres, bueno, hay tres del Getafe, ¿eh?
Si
así que para todos
aviones,
ellos, lo
si
paga
pagamos
la Liga,
aviones es. Para los uruguayos, me veo jugando dos Supercopas en Arabia, ¿eh?
Pero un buen detalle de la Liga que cuida este tipo de situaciones para que los jugadores lleguen a tiempo.
Gracias, Elena. Un beso, hasta luego.
De nada.
No, no.
Hablar la Federación y la Liga para evitar estos bochornos no se contempla.
¿Por qué no paga el de los brasileños, Fouto?
Pues también, claro.
Porque te lo acabo de explicar, lo voy a explicar otra vez de nuevo porque o me he entendido muy mal.
No,
lo he explicado muy mal o tal.
Yo te he entendido.
Se ha adelantado el viernes el partido del Getafe. Entonces, el Getafe damnificado. Los brasileños no juegan el viernes. ¿Qué no habéis entendido?
No, que nada.
Con
lo bien que se lleva Tebas con Florentino, porque no le paga también el avión ese, joder.
Porque Florentino tiene pasta para pagar un avión para ti, para mí, para ir y para volver.
Sí. No, a nosotros no nos lo pagaría solo de ida.
Y con la pasta el Madrid, ¿no?
Y sin paracaídas.
Tendrá la pasta el Madrid, no Florentino, ¿no?
Claro.
En este caso parece que los dos.
Bueno, hombre, bien. Pero
gracias, Elena. Gracias. Bueno, Fouto, quédate por ahí, por si quieres decir algo, lo que quieras. 12:07, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía uno, lo que llamáis vosotros ingeniería financiera del tal Alemany, yo lo llamo más deuda para el Barça. Después hablan de Bartomeu, tanto monta, monta tanto. ¿Soy yo el único que cree que los fichajes no mejoran lo que había? Depay para mí es mejor que Ferran, Dembélé mejor que Adama Traoré y Luke de Jong, aunque no lo creáis, ha sido el mejor del Barça en los últimos partidos. El culebrón de la salida de Dembélé o las llegadas de Traoré y Aubameyang están bien para entretener al público con un movido mercado de fichajes, pero son meras cortinas de humo, porque la verdad del Barça, dolorosa y triste, es el informe Forensic. Os quejáis de los 9 futbolistas de ataque del Barça y el Madrid con Benzema, Vinicius, Rodrigo, Asensio, Mariano, Hazard, Jovic y Bale, todo perfecto. Y dice un oyente, buenas noches, el 2 del 2 del 22 es mi cumpleaños. Os escucho desde Liverpool y siempre me hacéis compañía y me hacéis sentir más cerca de España, sobre todo en estos años de curro y doctorado, que la semana que viene, por cierto, se hace oficial. Me encantáis. A ver si por favor me pudierais felicitar.
¿Cómo se llama?
Un super saludo de María, y es muy fiel oyente.
Hombre, María, pues un beso para
ti. Del 2 del 22. No es cualquier cosa.
Me ha dicho que lamentablemente no cumple 22.
No cumple 22, pero los aparenta, que es lo más importante.
Eso es verdad.
Creo que aparenta 22. María, un besazo, felicidades y gracias por acompañarnos desde Liverpool.
¿Y el 2 de febrero no es Piqué también?
Sí, y Shakira. ¿Ves? Los dos cumplen... mira, felicidades a Piqué y a Shakira. ¿Sí?
Y escuchad, Juanma...
Igual cumple Ibai también hoy, el 2 del 2 y el 22.
Un oyente opinando sobre la vuelta de los internacionales sudamericanos.
Hola, buenas. Partidazo de la COPE. Estas son las cosas que a los demás equipos nos hacen ver que además de los miles de millones de diferencias, nunca otro equipo va a poder ganar la Liga. El Real Madrid se queja y liberan a los internacionales. Al Sevilla le pone a Argentino hoy los cuatro de titular. El Papu con el tobillo hecho polvo. Hay cosas del fútbol que nunca cambian.
Pues esto es lo que dicen los oyentes del partidazo. 12 y 9, hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.